Bienvenidos al séptimo episodio de Hypeados Kingcast, nuestro podcast dedicado al maestro del terror Stephen King. Como siempre, aquí quien les habla, Claudio, acompañado por
Leandro,
el chino.
Y el chino, como siempre. Hoy vamos a estar repasando, las cuatro estaciones.
En realidad dos
libros, porque se editó en dos libros, digamos, en español. A ver,
sí, sí. No, ya, la versión, aclaramos este tema. Lo aclaramos en la versión Different Season, en realidad diferente, ¿no? Estaciones. Se publicó como cuatro estaciones, dividido en dos partes, ¿no? Parte 1, parte 2.
En español.
Cuatro relatos, cada uno supuestamente con una estación en particular, ¿no? Si no ocurre en una estación, sino que ocurre después, no ocurre durante años, pero bueno, identificado con otoño, verano, etc.
Bien, lo que vamos a estar repasando entonces es, en español, el primer libro de estas cuatro estaciones.
Exactamente. ¿De acuerdo? Con bien. Dos estaciones.
¿Qué estaciones? ¿Una es primavera, segunda?
Una es primavera y verano.
Primavera y verano.
Por pedido, lo nombramos, nuestro seguidor Nathan Bauer nos ha recomendado justamente el libro y película Shawshank Redemption, que bueno, también se conoce como Sueños de Libertad, okay. O Cadena Perpetua también.
¿Cadena Perpetua? No, sí, sí. En España.
De hecho, nuestro seguidor Nathan Bauer nos comenta cómo Cadena Perpetua. Hablen de Cadena Perpetua.
Ah,
mira.
Sí,
sí.
Y el libro original se llama Rita Hayworth.
Rita Hayworth.
Y la redención de Shawshank.
Y en la película le sacaron a Rita Hayworth, que realmente está un poquito más.
Sí, sí.
Está un poquito más de Rita Hayworth, ¿no?
De hecho, así como una data que me he informado, es que le sacan justamente el nombre Rita Hayworth por un tema de que el director, que bueno, lo nombraremos, no quería que se interprete como que era una biografía, ¿no? De Rita Hayworth. ¿Qué sé yo? Vos ponés de una película que se llama. Este caso es una actriz famosa de los años
Moria Kazan y
30-40,
la maldita costilla. Claro. Con L, ¿no?
Claro.
Claro, sin ir más lejos para hacerlo más generalizado, yo DiCaprio y qué sé yo. Claro. Entonces vos decís, hagan hablar de DiCaprio.
Y se trata solo de un póster de DiCaprio, no es una gracia. Sí,
probablemente para nosotros Rita Hayworth no es nadie, porque realmente no la conocemos, pero en esa época, y los Yankees seguramente la conocemos.
Del cine de los 30 y los 40, exactamente.
Así que bueno, ¿por dónde empezamos? A mí me tocó, no había ni leído ni visto la película de Shawshank Redemption, así que gracias a Nathan Bauer que me tocó leer el libro.
Como siempre, te dando buena data, ¿no?
Buena data, los conocí y me encantaron absolutamente todos. Ahora lo vamos a estar repasando. Ustedes, que vos ya habías visto y leído todo, ¿no, Chino?
Yo leí todo.
¿Zafaste la tarea?
Ya, sí. Fue en un momento cuando yo arranqué. Siempre cuento que yo empecé a leer King profundamente a los 19, comencé a trabajar, que empecé a tener mi plata. Y coincidí en mi trabajo una compañera que era muy fanática de King y me fue prestando libros. Y entre leía el libro, se lo olvidaba, me traía. Así.
Ah, como yo estoy haciendo con mis compañeras. Exactamente eso.
Cuestión de que en una de las prestadas cayó Las Cuatro Estaciones. Y ahí leí. Y leyendo eso me enteré de lo de la película. Que yo ni sabía que. Me había sonado el nombre Sueño de Libertad, que es como se conoce acá. Me sonaba, pero no, ni sabía que era de King, nada. Y después cuando me enteré.
No digas eso, es un spoiler, ¿no?
¿Es un spoiler? ¿Es
spoiler?
¿Por qué?
¿Sueños de Libertad?
Sueño, y bueno, es un sueño.
No, esa palabra no, justamente.
No sé, Cadena Perpetua tiene menos, ¿no? Más que ver, me parece.
Shawshank Redemption debería llamarse y ya está. La redención de.
La redención de
Shawshank.
Bueno, sí que de hecho, película y libro trata más sobre la redención, ¿no? De,
sí.
El personaje principal que.
Ahora lo vamos a estar analizando más en profundidad, igual. Vos, Leandro, ¿qué estuviste leyendo?
No lo había leído.
Ya lo habías leído.
No leí el relato. Yo había visto la película hace mucho, bueno, siempre ves las repeticiones y veía partes de la película. Y bueno, sí conocía que era basado en un relato de Stephen King, hasta que bueno, hace poco descubrí de qué libro era, porque nunca supe de qué libro pertenecía, ¿no? Pero estoy más familiarizado con la película que con el relato en sí, así que eso les voy a dejar
¿Y tu parte de la tarea cuál fue?
Y estuve más con el otro relato.
Que es en verano.
Es en verano de corrupción, que bueno, ya lo comentaremos. Primero vamos con la primavera.
Perfecto, bueno, empezamos con la redención de Shawshank.
Sí, con el relato.
Bien, ¿por dónde empezamos? ¿Película, libro?
Por el libro.
Acá está el libro, acá hay un papel, nunca leí.
Por el libro podemos empezar, que es la primera.
Sí,
por el libro. Bueno,
sí,
sí.
Fácil argumento.
Un banquero, que es acusado de asesinato a su mujer y al amante de su mujer, o sea, con el tipo que le engañaba, un golfista. Se dice que él es inocente. Da negativo el fallo, así que se come dos cadenas perpetuas. Dos cadenas perpetuas en la prisión de Shawshank.
Y bueno, allá empieza a ver el tema del contraste de que no el contraste, sino la personalidad del tipo, como para a resaltar. De que él aceptó, lo condenaron y aceptó la condena.
Muy tranquilo, muy sumiso, un banquero, una persona muy bien hablada, muy educado. No pudieron encontrar tampoco. A ver, a mí lo que no me cerraba, esto es a los pequeños puntitos, manchina en otra que tengo, es que si no encuentran que sos culpable, sos inocente.
No sé cómo es la ley de Jackie no sé.
Presunción de inocencia.
¿No? Exactamente, porque, a ver, no llegan a encontrar. Está bien, hay huellas de que él estuvo rondando el vecindario en el momento de que la mataron a la mujer, pero no se llega a comprobar al 100% al decir que vos sos culpable, porque están tus huellas en esta arma y esta arma es la que la mató. Ahí pequeño puntito en contra, pero bueno, también es difícil hacer un libro y culpar a alguien que es inocente, que caiga a un inocente, ¿no? ¿Cómo lo haces?
Sí.
Es difícil. Pero bueno, ese fue el pequeño punto en contra que busqué, que encontré, mejor dicho, pero nada más. Luego pego un salto, obviamente, una vez que es condenado, ya a la cárcel de Shawshank. Recordemos que es el nombre de la cárcel, ¿no? Uh-huh. No sé si la ciudad se llama Shawshank.
No,
es en Maine. No es en Maine, ocurre en Maine, de verdad. Donde, bueno, los primeros años. Lo acosan los otros presos, digamos. Va a tener encontronazos con los que le dicen las hermanas, ¿sí? Que son este grupo de maricas, entre comillas, donde obviamente lo van a querer violar y demás. ¿Algo para comentar vos, Chino? ¿Por ahí me salto algo?
Sí, bueno, la diferencia es en cuanto a cómo comienza el libro con la película. El libro comienza, digamos, con el punto de vista de el relator del cuento, que vendría a ser Red,
que es verdad, está relator, digamos, en tercera persona.
Sí, que él cuenta la historia de esta persona.
Exactamente.
Si bien es el protagonista, en el libro se nota como que también el protagonista es Red, que se le cuenta.
Básicamente, el protagonista sería Red, que estaba contando la historia de otro tipo.
Sí.
¿No? Aunque se lleve todos los aplausos, digamos, y la historia se la lleve.
Andy Dufresne.
El protagonista real vendría a ser.
Eso, un punto a favor de la película también es eso, ¿no? Que es el que cuenta en primera persona.
Sí.
Uh-huh. O sea, tranquilamente la película no podría estar contada por Red. Bueno.
El primer irlandés negro.
Pero todo va. Bueno, ya comentaremos.
Y querían poner a Morgan.
Sí, querían
poner a Morgan Freeman.
Bueno, pero la película podría haber saltado ese paso de que Red esté contando una voz en off como narrador. Y bueno, por lo menos lo hacen, y en ese caso sí es fiel al relato.
Claro,
sí. Eso ya lo veremos bien cuando profundicemos en la película.
Claro, y bueno, la película entra. El libro entra avanzado ya y hace cuenta para atrás la historia.
Exactamente, porque creo que empieza en el 50 y pico. Claro. Empieza a contar el relato, si no me equivoco. Pero Dufresne cae preso en el 47.
Claro.
¿Por qué se llevan Andy Dufresne y Red?
¿Cómo?
¿Cómo se conocen? ¿Cuál es la...?
Bueno, Red es el típico señor o preso que te consigue algo que le pueda llegar a pedir, te lo trae de afuera, ¿no? Obviamente tiene sus contactos y lo trae de afuera. Andy Dufresne es fanático, o el hobby de él es juntar las piedritas, las piedras que están así,
tallar con un martillito.
Y lo que le pide, lo primero que le pide es un martillo para piedras. No sé cómo es el nombre realmente, pero es un martillito chiquito, que en realidad sí sería peligroso. Yo en el libro, yo me imaginaba otra cosa, cuando lo vi en la película, es un martillo chico.
Tamaño
con punta, o sea, le podés volar la cabeza a cualquiera.
Pero tamaño de una mano, digamos.
Sí, chiquitito. Pero sirve para matar tranquilamente.
Sí.
Bueno, le pidió eso y ahí es como que se entabló una pequeña relación.
Sí.
¿Y qué más le pide?
El famoso cartel.
Famoso cartel que da nombre a la
Rita. Bueno, por eso, digamos, empieza la historia, relata que, digamos, con ese contraste de personalidad, que el tipo era muy serio, muy formal, muy recto, pero que la primera vez que lo vio muy nervioso fue cuando le pidió el cartel,
el póster.
El póster, ¿no? Digamos, por decirlo de una manera.
Sí,
no,
digamos, para los presos no es nada raro, digamos, claro. Una chica.
Digamos que Rita Hayworth sería la, ¿cómo se llama esta? Monroe.
Sí, Marilyn Monroe.
Tipo, claro, Marilyn Monroe, pero
antes. En los 60, bueno, esto sería claro. Los años 30, 40.
Claro, sí, entonces le pide eso, que era para un compro de preso, pero lo que le llamaba la atención, que fue el disparador, digamos, de toda la amistad, la historia, fue que ese tipo era muy difícil que le pida algo y de la forma que se lo pidió.
Exactamente. Estamos hablando de un tipo sumiso, ¿no? Muy, muy tranquilo y es como que un. No sé, un. Alguien muy intrépido, no sé si introvertido, así, vas y te compra una película porno, o sea, y con no lo va a hacer.
Y en el estado de fascinación que estaba, porque dice que estaba muy nervioso y transpirando con todo,
bueno,
el libro.
Pues, al final se sabe.
Se entiende por qué. Pero sí.
No vamos a profundizar en el final. ¿Qué más?
Pero bueno, el martillito de digamos, dar forma a estas piedritas. Que es como también un enlace a su vida pasada, ¿no? Por su hobby, justamente de su vida.
Dijo, de hecho, dijo que lo quería, sí. Quería retomar su hobby de forma limitada.
Sí, exactamente. Su vida libre era justamente cuando tenía tiempo. Era...
Qué hobby más aburrido, ¿no? Con todo el respeto. Al que le guste la geología.
Tallar unas piedritas. Bueno, son los años 30, 40.
Sí, no había internet.
La tele, internet.
Claro, no había. No había PlayStation y esas cosas.
No había nada.
Un guiño a nuestro otro programa, Hype and
Game. ¿Qué más tenemos? Bueno, luego, obviamente, lo que hace Red, es Red, que es el protagonista, es contar en tercera persona la historia en la cárcel de Andrew sí. Dufresne, ¿no? A medida que van pasando los años, se va viendo como un progreso. Claro. Al principio era acosado, después de a poco va.
Se encuentra su lugar,
de hecho queda encargado de la biblioteca, empieza a ser agrandada la biblioteca,
sí.
Como que a poquito se va ganando un nombre y un respeto dentro de la cárcel. Recordemos que estamos hablando de un hombre muy bien hablado, educado, era banquero, claro. En la película era jefe de un banco y en el libro era un banquero.
Las empresas.
Y en el libro era un Claudio Raimundo.
Vamos a decir cómo gana su lugar, que es justamente usando sus dotes de
banquero.
Banquero, que bueno, la famosa escena, ¿no? En el techo,
claro,
de
que, claro, y bueno,
que
igual,
una conversación de.
Igualmente, de todas maneras, hay que diferenciar un poco más el libro de la película. Porque profundiza mucho en la vida dentro de la cárcel. En la película como que pasa muy rápido y no te llega a meter en el mundo ese de cómo él fue viviendo todo.
Sí,
de un momento a otro ya es un capo. Y no es así. En el libro hay un desarrollo.
En la película, se entiende, la película los tiempos son más cortos.
Se entiende,
obvio. Y por ahí no se nota que sufre tanto.
¿Y qué pasa el tiempo? La realidad es que el libro, la historia del libro transcurre en 30 años más o menos. Y en la película no ves eso.
Sí, son 26 años creo que son en el libro. Me parece, ¿eh?
Bueno,
si no me equivoco. Sí, 30 años.
Pero bueno, así. Y en la película vos ves y no pasa nada. No pasan años.
No, para mí. No, al final sí, está más viejo todo, ¿eh? Se nota, sí. Que...
Bueno, pero recién...
Se otro corte, de hecho al principio sí. Entró más canchero. Sí. Medio rubiecito así y después ya tenía canas, todo.
Claro, sí, sí.
Tampoco se nota tanto.
No, 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 no notas ese paso, claro, del tiempo, como si lo notas en el libro.
Bueno, solo comenté esa escena, pequeña escena del techo, donde, bueno, escucha esta conversación de...
Así es. Están trabajando en el techo. Sí, sí. Están trabajando en el techo. Habían dicho que iban a hacer un trabajo 12 personas en el techo. Y bueno, escucha ahí si contó lo que quería. O sea, quería que sepan que estaban trabajando en el techo, porque si no, ¿qué hacían en el techo los presos?
Sí,
¿no?
Sí. Están arreglando el techo. Bueno, escucha a estos dos guardias que los están vigilando hablar de temas de impuestos y qué sé yo, de que le están reteniendo mucho dinero. Y ahí es donde él se mete. Y dice,
uno de los guardias es el capo, sí, de los guardias, digamos, no sé cuál sería. El nombre, digamos, sería después del alguacil,
sí,
como
el jefe del
alcalde, digamos, sería el más importante. Y lo escuchan, que lo escuchan diciendo,
justamente como que él le retenía muchos impuestos, mucho dinero y qué sé
una
yo
herencia.
Y bueno, ahí es cuando mete sus dotes de banquero, en que le dice, bueno, por lo menos en la película, che, confías en tu mujer, le puedes poner a su nombre, la plata, por el pipí, viste, un tema ahí de evasión de impuestos, legalmente, obviamente, esto es una tramoya financiera, y bueno, ahí es como se empieza a ganar con sus dotes de justamente que elegimos. Sí,
claro. Se empieza a ganar, pero nunca se gana la amistad, entre comillas, de este policía, ¿eh? Porque
no.
Este es como que le agradece ahí, cumple la palabra, le da las cervezas que había pedido como pago de asesorarlo. Pero después el policía este sigue siendo con él bastante bravo. Los otros policías no tanto. Uh-huh. Guardias, no más que policía.
Entonces, otra cosa para destacar, dijiste que él como recompensa pide unas cervezas.
Unas cervezas, pide.
Para los amigos.
Tres cervezas para cada uno por cabeza, pero él no toma cerveza. Él no toma, él lo pidió solo para los amigos, ¿no? Los que están ahí. Obviamente, en esta situación estamos hablando de cuando un preso le dirige la palabra a un guardia sin permiso del guardia, automáticamente te cagan a palos. Por eso, hecho, cuando va y se enfrenta, todos dicen che, no vayas,
te lo puede tirar del techo.
¿Sí? Casi lo tira del techo. Es una parte bastante tensa porque si este está loco, claro. ¿Qué le está diciendo? Si no te dan permiso, de hecho, lo primero que le dicen cuando entran es que cuando tengas que ir al baño, hacer caca o pis o tengas que comer, ellos te van a decir cuándo lo tienes que hacer. O sea, no puedes ni hablar con ellos si no te dan el permiso. Pues es una parte como que el chon fue, se enfrentó y bueno. Se le salió bien la jugada, ¿no?
Y bueno, sí, no. Un detalle del que me hiciste acordar recién, del paso del tiempo, es que el alcalde que vos justamente nombraste, en el libro hay varios.
Hay tres, creo.
Hay tres. Y bueno, se desarrolla la historia en base a eso, de que hay tres, uno es más bueno con él, que lo tiene muy en consideración, se lo lleva hasta la oficina. Después el último no, se quería abusar, digamos, de esa...
No me acuerdo si hay dos o tres.
Para mí tres.
Me parece que eran tres. La película es siempre el mismo, es el religioso.
No puedes poner dos o tres tipos actores porque
no. Propósito. Lógicamente, bueno, pero ahí lo que voy es que se pierde un poco el paso del tiempo.
El paso del tiempo, exactamente. En el libro es como que está más estructurado el paso del tiempo y podés poner... otros personajes.
Bueno, hablando del paso del tiempo, ya que lo mencionaste, Chino, es una obra que sí, me parece que tiene como eje central mucho el tema del paso del tiempo. Lo vemos claramente en el bibliotecario, uh-huh. El viejito.
Brooks.
Que el tipo que había entrado a los 20, 30 años, ¿no?
Entró en 1905 a la cárcel. En el 1912 era bibliotecario.
Había tenido también 30, 40 años de.
No, 50 años.
50 años. Y ahí está el paso del tiempo de cómo. El tipo que lo que le pasaba a la mayoría de los presos es que al salir el tema del suicidio, ¿no? Porque, ¿qué sos vos para la sociedad después de 50 años? El mundo es otro, como dijimos. Claro. Entró que en 1905. Salió en el 55.
Sí.
O sea, el mundo es otro, hay otra tecnología.
Red le dice que estaba.
Guerras, eso, Red, es otro mundo.
Red lo llama eso. Estar institucionalizado. La próxima voy a usar otra palabra. Es muy jodida. Lo que hace es que no sabe. O sea, su vida es allá adentro. Claro. Brooks allá adentro era alguien. Claro. Era el bibliotecario. Era el que tenía
un valor dentro de esa sociedad o micro sociedad dentro de la cárcel.
Afuera no era nada.
¿Qué sirve o qué te sirve lo que aprendiste en esos 50 años? ¿Te sirve algo afuera
de y te das cuenta el paso del tiempo? De hecho, él mismo dice: cuando sale, les manda una carta. Y dice, no puedo creer a la velocidad que se mueve el mundo, que cuando él entró en el 1905, una vez había visto un auto. Una vez había visto un auto. Y ahora los autos estaban por todos lados. Como que en 50 años había autos por todos lados. De hecho, en el 50 fue el boom de los autos, justamente.
Todas las guerras, el boom de los autos. O sea, el mundo es otra tecnología, todo. O sea, puedes pensar que, no sé, si vos te encierran ahora en 2016, 2017.
¿Dónde está?
El año pasado, 2017, salís dentro de 50 años, 1067. Ya es otro mundo.
No, hacela para atrás. 50 años para atrás. No existían los celulares, claro, no existía la tele, no existía.
El internet,
teníamos. Ponete a pensar de esa forma. Ahora vas caminando con la computadora en la mano. Hace 50 años necesitabas.
Chau, que entró hace 50 años y salió hoy, no sabe lo que es un celular.
Claro.
No sabe lo que es una computadora.
La computadora que existía en ese tiempo era una
habitación. Obviamente, a ver, hoy con... Justamente gracias a la tecnología los presos tienen acceso a todo esto también. Sí. Pero en esa época que era todo más limitado, claro. No tenían acceso a nada. Realmente estabas totalmente fuera de la sociedad. Hoy un preso tiene un teléfono, tiene claro. lo tiene. Sí. De a su manera lo tienen, saben lo que es. Pero igual es como que salen y se encuentran con otro mundo.
Sí, sí. Culturalmente hablando, sí.
Sí, pero es el tema del paso del tiempo, es un eje central, y creo, no sé si Stephen King era su intención, pero creo que sí, un poco, ¿no? El tema, no sé si crítica, pero sí un poco tomar este tema de las cadenas perpetuas, ¿no?
Claro, sí, sí. Seguramente.
¿De qué sirve a un tipo una cadena perpetua? ¿Lo sirve para rehabilitar? Pero la idea justamente siempre de la cárcel, o de las perpetuas, los 50 años, es que el tipo se rehabilite.
Sí, bueno.
Para la sociedad, digamos. Ahí creo que el eje del... No sé si tanto en la novela, pero por lo menos en la película se deja ver un poquito de eso. Es justamente el tema bibliotecario. O sea, ¿le sirvió esos 50 años como rehabilitarse en la sociedad? Esta es la pregunta,
¿no? Es que no sé si es tanto para rehabilitarte en la cárcel. O es para alejarte de la gente que no quiera hacer mal.
Sí, es como el castigo, si es robarte tiempo de tu vida.
Es tu vida. Ahora, pero vos tuviste la oportunidad de ser libre, te la mandaste y ahora vas a estar entre cuatro paredes toda tu vida. No sé si alguien sale rehabilitado.
No, pero bueno, la idea, entre comillas, siempre de las cárceles es la corrección o la rehabilitación.
¿Rehabilitado estaba el protagonista de La Naranja Mecánica?
No.
Y bueno, salió peor que Brooks, escuchame.
Pero bueno, creo que toma un poquito de esa pregunta, me parece interesante eso, ¿no?
Sí, es un tema controversial, ¿no? Porque realmente, ¿para qué están las cárceles? Claro. Pues rehabilitado sí. No sale ninguno, ¿eh?
No,
o cuántos pueden salir rehabilitados.
No, un tipo de 50 años.
O sea, 50 años. O sea, por ahí con 10, sí. 15, 8, por ahí es una cosa, pero 50 años tu vida ahí adentro.
Sí, claro, es cómo salís, ¿para qué le sirve al tipo salir? Es un tema.
Déjame morir. De hecho, Red dijo que debería haber muerto dentro de la cárcel. ¿Qué más tenemos?
De la película.
El libro, contar las páginas, no sé si.
No, es un corto, un relato corto.
Yo lo leí en 53 páginas, no sé si será así. Leí en PDF, le tengo que decir.
Pirate.
Leí pirate en PDF. No me gusta leer en PDF, pero bueno, para la ocasión, como no lo teníamos a mano.
¿Por qué no lo teníamos a mano? Lo podemos comentar brevemente.
Complicado de conseguir.
Complicado de conseguir, lo editó la editorial Grijalbo.
Tengo varios de Grijalbo.
Sí, en una editorial vieja antes se editaba, sí. Ahora creo que ya no. En el 83 es el libro, bueno, luego lo volvió a publicar en el 93, que de hecho si buscan en las famosas páginas de compra-venta, ¿no? De libros, siempre está la editorial de Grijalbo y creo que hay una más. Pero siempre son ediciones del 80 y del 90. No sé cómo es un tema de derechos, de que por qué no se editó, ahora, ¿no? Pues es muy difícil conseguir el libro.
Al menos acá en Argentina, ¿no?
Al menos acá, sí.
Por ahí.
Creo que allá también, porque creo que ninguna editorial española lo publicó actualmente. Creo que solo
no,
quedó.
No, a mí, de hecho, no me suena de haberlo visto.
No, claro, las ediciones estas antiguas.
Pues bueno, por eso lo tuve que leer de PDF mientras hacía el trabajo en el colectivo. Serán 50 y pico de páginas. Es un relato relativamente corto.
Sí, no, sí. No. Y la película bastante larga, ¿no? Para tomar.
Y 2:20 me clavé allá la noche. Pero muy buena, me gustó mucho la película. Lo que tengo que rescatar de la película es que está muy bien adaptada, sacando algunas partes que obviamente el director le pone su impronta.
Además que cosas son cosas obvias que bueno, como no
me hay que recortar, exactamente, sí. Los tiempos son otros, pero están muy bien adaptadas. De hecho, muchos de los diálogos son idénticos a los del libro. Yo casi te mando un mensaje, Leandro, si lo que me habías pasado era un... ¿Cómo se llama cuando dicen un...
script.
Un script de sí, la sí. Película. Porque en momentos eran idénticos. Era idéntico, la verdad.
Si querés comentamos un poco unos datos, unos fríos datos. Dale. De la película. Dijimos que se llama Shawshank Redemption. Le sacaron a Rita Hayworth ahí por el camino. Dijimos las razones. Y bueno, se conoce en español como Cadena Perpetua o Sueños de Libertad. El director es Frank Darabont. Es un gran amigo de King. Él anteriormente había hecho la película Freddy 3, Pesadilla en Elm Street 3, y bueno, la pegó, se hizo amigo de King, le dieron los derechos para hacer Shawshank Redemption, le fue muy 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 bien a la película, de hecho estuvo nominada a varios premios Oscar, en cuanto a mejor película, mejor dirección, o actores, ahora vamos a nombrar a los actores, no ganó nada, pues en esa película compitió directamente contra Pulp Fiction, y Forrest Gump.
¿Qué es lo raro de esta película? Que si bien perdió contra Pulp Fiction y Forrest Gump.
No, Pulp Fiction no ganó nada.
No,
perdió. No, bueno, perdió. O sea, tenías la de perder.
Sí, competió contra
Forrest Gump. Sí, Pulp Fiction no ganó. No,
competió contra Tank.
El problema, digamos, la.
Igual, las tres son. A mi entender, las tres son peliculones.
Sí, sí, sí. Pero ahí fue Forrest Gump.
De hecho, sí, de hecho, de esas tres con las que menos me quedo yo particularmente es con Pulp Fiction.
No, con Forrest Gump. Con que menos me quedo.
No, sacale el micrófono, sacale el micrófono.
Es muy yankee, o sea, admito que es muy admito que es muy yankee, pero
no le hemos fregado porque no tiene nada que ver con cosas. Sí, sí, porque Tom Hanks estuvo en una película.
Bueno, volvemos con Tom Hanks porque Tom Hanks va a actuar en Green Mile, mirar los inesperados, La Milla Verde, que es también de Frank Baran, de Dora.
Del mismo
exactamente, te gustó, ¿no? Como enganché
el... Sí, yo te dejé el pie ahí.
Lo remate y dice el gol. Y a este director, Frank Darabont, que recordamos amigo de Kim, por eso hace Shang, hace Green Mile, y luego hará la película La Niebla.
Bueno, con la más nueva.
Un resultado un poco más.
Y a mí me gustó mucho.
¿No?
Ya. Zafa.
Está
zafa.
Bien, está bien.
Sí, no
está
zafa. Hablando de La Niebla, 25 de agosto se estrena la serie. En la serie.
Que dentro de poco.
Sí, tiro el
dato. Creo que cuando esté completa la serie ya haremos algo.
Vamos a hacer La Niebla. Sí,
sí. Vamos a esperar a que se complete la serie para comentarlo un poquito más.
Perfecto.
Vale el dato. Y lo último que hizo Frank Darabont ya está lejos del cine. Y lo último que hizo fue dirigir algunos capítulos de Walking Dead. O sea, ya. Pegó para el lado de la serie y para otro lado.
Lo que quería comentar justamente antes, que decía que raro que no haya ganado nada contra Pulp Fiction y Forrest Gump, porque para la crítica hoy en día, al menos los datos que estuve leyendo yo, está considerado como una de las dos mejores películas con el padrino de la historia.
Sí.
Si bien esta tiene muchas más críticas negativas,
un poco
que el padrino.
No me la pongo como la mejor de las dos.
No, bueno, pero ya que por más que sea humo, ya que lo pongan ahí, es como fuerte.
Me dicen que le fue muy bien las versiones en VHS, luego DVD, bla.
Pero viste lo raro esto de que años después quedas como la mejor película de la historia y en su momento no ganaste nada.
Sí.
Es, bueno, es contradictorio, ¿no?
A veces las grandes películas no son fracasos así hasta que salen en VHS, Blu-ray, DVD, qué sé yo. Ahí la pegan y bueno, tienen la mejor
película. No, obviamente no estoy diciendo que es la mejor película de la historia, pero sí, para gran parte de la crítica está considerada, junto al Padrino 1, como las dos mejores películas de la historia. A mí la verdad la película me encantó, me gustó mucho, pero no creo que esté a ese nivel.
Hay otras.
Es muy buena película, yo no tengo problema.
Dentro de las 10, no, me parece que no.
A ver, no sé, es difícil poner cuál es la mejor. O sí, sea, sí. O poner. Porque.
Pero, a ver.
¿Cuál está sobre cuál? Es muy difícil.
Claro.
Es como decir.
Además, nosotros. Yo creo que ese top, digamos, lo tendría que hacer un crítico especializado. Nosotros, cuando hacemos una crítica, hacemos desde el gusto, más que nada. Porque el crítico especializado, no, la fotografía, no, esto. Nosotros decimos si nos gustó la historia o no. Es una cuestión de gusto. De nuestro nivel.
Sí, 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 no. Yo no podría hacer un ranking de las 10 mejores películas nunca. Ni de la 10, ni de la 100, ni nada. Porque realmente no lo sé, a mí me gustan y,
tal cual.
Y simplemente son buenísimas.
Exactamente.
No sé cuál decir cuál es mejor y por qué es mejor.
No, mejor no, pero sí puedes tirar 10, 20 mejores.
Favoritas. Tus favoritas.
No, no que mejores. Te hayan gustado mucho. Yo no podría poner, no sé,
es que
Pulp Fiction, primera, poner nombre. Y no sé, digo cualquier cosa, ¿no? Jurassic Park, la segunda mejor, no sé.
No en ese rango, pero no, sí las 20 mejores sin un rango particular.
Sí, eso sí, sin un rango
entendiendo
particular.
Entendiendo siempre a veces películas que significaron para la historia.
Claro,
o sea, sí. Casablanca hoy la ves y capaz un pibe de 17 años te dice, esto es una porquería, pero vos tenés que entender cosas.
Bueno, pero por ejemplo, a lo que voy es eso, que quien hace esos tops son críticas especializadas, que estudian. Nosotros no estamos capacitados para hacer una crítica de eso.
Sí, no sé hasta qué nivel ellos también están capacitados.
Bueno, ¿no? Pero tienen un título.
Obviamente, seguramente tienen muchísima más información.
Pero, es otra cosa.
Pero los rankings son muy poco objetivos.
Sí, la realidad es esa.
Es esa la realidad. Sí, sí, porque sí. Vos me podés poner la mejor película, es El Padrino, y yo la vi El Padrino y no me gustó.
¿Qué?
A mí sí me gustó, ¿no? Es un ejemplo. Sí, sí. La vi y quizás no me gustó tanto. A mí me gusta, no sé, ver a Rambo. Y bueno, ese le gusto que tiene cada uno.
Obvio, obvio.
Es difícil. Pero bueno, para la crítica sí está considerada como una de las dos mejores junto al Padrino.
Perfecto. Y para ir finalizando un poco la película, los cast, los actores, bueno, Tim Robbins como Andy Dufresne y Morgan Freeman como Red.
Morgan Freeman, obviamente, sí, lo conocemos, la mayoría creo que lo conoce. Tim Robbins. Lo tengo visto.
Sí,
actúan un par de.
Pero.
Nunca así tan. papel principal.
No volvió a pegarla, ¿no?
No, con el auto. Y bueno, Morgan Freeman, dijimos el hecho de que era negro porque en el relato era red, se le dice red porque era un irlandés,
es
¿no?
Irlandés.
Un colorado.
Es cierto, es un colorado. De hecho, acá tira el chiste.
Sí, que le dicen red porque dice, es negro.
Dicen, ¿por qué dicen red? Y quizás soy irlandés, dice. Pero es negro, entonces claro. Es como que se ríen los dos.
Claro. Y se hacen...
Pero el chiste como que lo dejaron ahí.
Es bueno, quedó Morgan Freeman por el tema de casting, ¿no? Pero claro. Me parece que para el papel...
Está bien, para mí no desentonó. Para mí está perfecto. No,
va bien, va muy bien.
Está bien. Lo que sí, yo que leí el libro... A ver, terminé de leer el libro, llegué a mi casa y vi la película. Esto fue ayer. Y la verdad que... O sea... Pensaba que Red era un irlandés, pero cuando lo vi negro dije, ¿qué parte del libro me perdí? ¿Viste? Que, o sea, ¿qué era negro, boludo? No, es como que no entendía esa parte, pero después, bueno, obviamente me di cuenta que era una cuestión que quería meter a Morgan Freeman.
Claro.
Que ya estaba viejo, che, año 94, ya estaba, lo vi medio baqueta.
Siempre la misma cara, ¿no?
Sí. Y sí, actuando.
Pero encima está igual que en las películas de Nolan.
Por eso te digo, sí, actuando. Sí. ¿Cuánto pasó? ¿El 94?
Sí, creo que era una mala tecanosa con la cara.
Claro.
Parece que no envejece.
Bueno, tienen los negros y tienen esa facilidad que no parecen tan viejos, ¿no?
Sí, sí.
Eso fue un poco racista, me parece. Y nadie.
No, racista no, fue racial. Estamos hablando de una característica de la raza.
Ah, muy bien. Gracias, Gino, por la aclaración. De hecho, fue racista tu comentario al creer que fue racista mi comentario. Claro.
Ahí me hiciste.
Ahora el malo sopa.
Te la digo alto.
Ahora me
voy. Bueno, podemos ya pasar a
la película. Vamos a comentar un poquito brevemente porque la película. Dijimos que adapta bastante bien.
Muy bien, muy bien.
Agrega alguna que otra escena, obviamente para estirar. Y todos dicen la famosa escena de que ponen la música, hasta la de. La música de ópera.
Sí,
la música clásica. Sí, sí. Como justamente un tema de... Ahí sí se relaciona un poquito con Sueños de Libertad, como un tema de libertad, ¿no? Que pone para todos los presos y qué
sé yo. Esa parte no me la acuerdo en el libro.
No, pues no está,
no está, es libro,
una,
¿no?
Una agregada.
No está,
pues una sí.
Hay un par de agregados.
Y el final, no sé si te gustó más el tema del libro o película.
Libro.
Libro. Que no está mal en la película.
No, pero el
pero
libro tiene un condimento especial.
El libro me cierra un poquito más.
Sí, no, me gusta
la
más.
La verdad no lo quiero decir.
Me emociona más a mí también.
Me emociona
eso
más.
Eso no tiene un poco más de motivo, valor más emotivo.
Sí, quisieron poner en la película, lo voy a tirar así, el agregado este de la estafa. Al.
Uh-huh.
Lo dije,
sí, sí.
Al director.
Estafa, porque le manejaba los números al director y bueno, cómo se da vuelta el tema.
Quisieron ponerle esta.
La crítica para mí de la película, bueno, como les comenté antes de hacerte el podcast, discutimos un poquito, hablamos, ¿no? De la película, es eso, es como el personaje está como también muy idealizado, ¿no? Como que es todo tan capo que le maneja los números del director, lo caga, qué sé yo. Bueno, como vos dijiste, Chino, cómo cambia rápido de posición de ser nuevo
claro.
A estar en la cima.
Igual en esta yo te doy la derecha, Jamás. Jamás de los jamases un convicto va a ayudar al jefe de
sí, cuántas
vemos. A ver, en el libro, bueno, ellos se excusan de que es mano de obra barata, ¿no? Que lo ayuda porque es barato.
Sí.
Y obviamente queda en el anonimato, el fraude, ¿no? No, nadie le va a creer a un preso.
Bueno, esto como que está
pero
muy
idealizado. Para mí es poco real.
Muy idealizado el personaje.
No sé, sí. ¿Cuántos negociados hay entre presos que manejan la cárcel con los directores?
Sí, pues ahí a que me manejes los fraudes.
No sé.
Sí,
las
finanzas, pero me parece eso, idealizado.
Yo creo que tenés a tu mano derecha para que haga eso, o alguien, o un contador, o alguien muy de confianza. Muy de confianza. No. A un preso que está ahí perpetuo porque mató. Y más allá de eso, para ellos los presos, muchas veces lo dicen en la misma película, para ellos los presos no son personas, son animales. No te miren, no los miran como si fuesen personas. Y de ahí a que le des la finanza. Y de hecho esa parte ya es media que le maneja los números a todos los policías. Eso, ahí sí te doy la derecha. Es como que te fuiste un poquito, ¿no? Pero
eso es muy Stephen King.
Está, también se está contando una historia,
sí,
¿viste? Claro. De una leyenda de la casa.
Claro, sí.
Y creo que al principio Red dice que no todo es tal cual, sino es que lo que llega, no es lo que se rumorea.
Claro, sí, sí, sí.
O sea, que toda la película o todo el libro hay que tomarlo con pinzas porque son los rumores también.
Claro, es como que es la leyenda que rodea al tipo.
Exactamente, por
ahí mismo es.
Por ahí la finanza se la hizo a dos y en la leyenda dice que se la hizo a toda la policía.
Lo mismo el tema de la idealización del tipo. Capaz que el tipo no era tan capo, pero la imagen que tenían después de haber hecho es que era un capo el tipo.
Bueno, otra cosa. La figura era eso. Me molestaba que la hagan tan capo, tan. Sí, yo te doy mil vueltas cuando el gobernador va, yo ya vine, le dice, como que. ¿Qué sé yo? Es un poco más humano, lo puede bajar un poco más a tierra, quedaría mejor.
Bacán. También en el libro es un tipo chiquito, bajito, flaquito, y en la película pasa el 1.86 tranquilamente, es un chabón alto. Es un chabón alto, ahí lo cambiaron un poquito. De hecho, en el libro se hace mucha referencia, que sea chiquito tiene que ir con el final, obviamente. Así que se hace mucha referencia a su contextura física. De hecho, de que al ser chiquito, medio que luego está como más regalado en la cárcel, y un chabón de 1.90, 1.80 y pico, como que infunde más respeto, ¿no? En la cárcel, es un chabón grande. Pero bueno, ahí lo. No sé por qué pusieron. Para mí el actor encaja perfectamente, pero es un poco alto.
Claro.
Es un poco alto. ¿Qué más?
No, bueno, eso creo que básicamente la película. Sí. Recomendamos libro, película, las dos cosas.
Las dos cosas.
Primero
dos cosas.
Uno, ¿qué primero?
Son, la verdad, las diferencias son muy pocas, un poquito de diferencia en el final. El director pone algunas escenas, pero las dos son prácticamente iguales. Es muy poca la diferencia. Las dos son altamente recomendables. Para mí, ¿no? A mi entender, a vos, yo respeto tu decisión, pero.
No, yo dije, la película no me cierra los dramones así de. No deja de ser un dramón y qué sé yo.
Forrest Gump tampoco te cierra.
Ah, sí, me gusta.
Es un dramón.
Pero tiene un poco más de humor o picardía con el paralítico, qué sé yo.
Distinto. No, sí, las dos.
No, sí, libro y película. A mi entender, libro y película, las dos son muy buenas. Gracias otra vez a Nathan Bauer, porque me encantaron tanto el libro como la película. Como seguimos diciendo, ¿no? Que Nathan nos sigue recomendando y al final sigue sorprendiendo a nosotros, ¿no? O a mí, pues en este caso yo no había.
Sí,
no,
Chino ya no lo había leído.
Por suerte estoy a la altura. Yo estoy a la altura. Y no sé si no me dijo nada del ODN. Si pudo leer o no, que yo le recomendé.
Es verdad. No sé. Tendría que dejar un comentario.
Bueno, esperamos el comentario.
Claro, así mano a mano, porque ahora.
De Nathan o de cualquiera que se anime a. Firmar, ¿no?
Sí, como estamos haciendo este podcast por recomendaciones, instamos a que nos sigan recomendando en YouTube, nos han comentado en el canal, nuestro canal es Hypeos Game, nos han recomendado hablar un poco del libro Zelda, así que lo vamos a hacer notivo la próxima, pero tal vez la siguiente o la otra.
Sí, te estamos esperando a vos,
así que te había recomendado.
¿Vos leíste Zelda? ¿Leíste ¿Viste la película?
La película no la vi.
No la veas.
Me han dicho lo mismo, varios.
Seguramente fue.
Pero la voy a ver para la ocasión para hacer la tarea. Y como ustedes me habían recomendado.
Si querés ir haciendo la tarea, el Cell está en Netflix.
Sí.
La película. ¿Está como Cell? ¿Le pusieron
Morgan
Cell?
Freeman, ¿no?
Morgan Freeman y John Cusack.
¿Le pusieron Cell o le pusieron?
Le pusieron otra cosa. No sé.
Celulares.
Pulso maldito.
Pulso del demonio. La gran de Stephen King en los Simpsons. Se abrieron las puertas del infierno.
Hacía la biografía de.
Franklin.
Sí, de la electricidad.
Bueno, ¿podemos pasar directamente ya a la otra o seguimos con?
No, pasamos a la otra.
Pasamos a la otra. 100% recomendada, Shawshank Redemption. Ambas, así es.
La otra, entonces, pasamos de la primavera eterna al verano de corrupción.
Epa. ¿Pasa en Argentina eso o no?
No.
Y bueno, pudo haber pasado si no te pones a pensar con la historia.
Yo no lo vi. No, así que yo en este estoy regalado, no.
Bueno.
Estás jugando Big Frame en la cárcel. Sí.
Las hermanas.
Un chiste como.
Bueno.
Fuera de lugar. ¿Cómo se llama? Apt Pupil. Pupilo apto.
Traducción literal.
Traducción en el libro le pusieron.
Alumno
aventajado. Y la película, no sé por qué carajo se llama El Aprendiz. Igual la pueden buscar como A Pupil, que no la van a encontrar más como El Aprendiz, porque creo que hay 80 películas que se llaman El Aprendiz. Pero bueno, un dato ahí de. Para
El Aprendiz de Mago.
El Aprendiz de Brujo.
Sí, malo.
¿De qué trata A Pupil? Es un relato un poco más largo, de 130 páginas.
¿Lo terminaste?
Sí, sí, sí. Hice la tarea. El relato está, bueno, mejor que la película. Y es un poco... Pues, a ver, ahora cuando comentemos la película vamos a entender por qué tuvieron que cortar muchas partes, porque el relato pues, es un poco... Un poco muy escabroso. ¿De qué trata?
Sí, poco más. ¿Qué quieres decir con escabroso?
Ahora vamos a mencionar unos...
¿Es fuerte?
Es fuerte.
Es fuerte y más para la época.
Para la época, sí, 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 sí.
¿De qué trata? Básicamente, ahí todo empieza, el libro empieza, la película casi también, en que hay un chico que se llama Ted Bowden, de 13 años, o sea, para pasar los 13 años, un nene.
Ya empezamos mal.
Ya empezamos mal. La película, obviamente, la van a hacer un adolescente para que no pegue tan crudo.
14.
No, 16, 17, estos 16. Que salen, que se graduan de la...
High school.
De la high school, exactamente, de la prepa. Un chico de 13 años toca timbre a un vecino. El vecino es un viejo, no lo quiere atender. ¿Por qué me venís a ver? Y el pibe le dice: yo sé quién sos. Sos Dusander, sos un fugitivo nazi que tuviste un campo de concentración en la SS. El campo de concentración es Patin, que es inventado. Creo que ahí King, bueno, no quiso poner un nombre.
El chico le dice eso.
Claro. Sí, sí.
¿Cómo estaba tan al tanto? Tenía mucha historia en la cabeza el chico.
Ahora veremos por qué. El viejo le dice: no, no, yo me llamo Denker, no, vos sos Dusander. Y ya en el libro te ponen Dusander, dijo, o sea, ya el libro te ha presentado de que
es Dusander.
De que es Dusander.
Claro.
Bueno, como que el pibe le empieza a amenazar porque el viejo le dice: tómatela, voy a llamar a la policía, ¿cómo me vas a
increpar?
Increpar, claro. ¿Querés llamar a la policía? Llámalo, ¿querés llamar a alguien? Llámalo, yo me quedo acá, vamos a hablar, quiero que hablemos. Cuando se da cuenta que el tipo no puede llamar a la policía, bueno, se tuvo que ir al mazo y bueno, ya empieza a contarle porque es Dusander. Y el chico dice que lo viene a ver porque quiere saber historias de la Segunda Guerra Mundial, porque el tipo tiene como una fascinación con las historias de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiere de este hombre? Que lo descubre es que le cuente historias de los experimentos nazis, de las torturas, quiere saber todo, porque el tipo está como... ¿cómo te puedo decir? Obsesionado, ¿no? Con esos datos. Claro. Quiere saber porque dice que son los datos que no salen en la escuela, los libros, ¿no? O en los libros. El chico también tiene ahí, Jaquín nos da como unos rasgos ahí un poco de psicópata con el chico, que por ejemplo va leyendo y dice: 6 millones de judíos, no pueden ser, para mí hubo un error, se equivocaron algunos ceros, ¿viste? Porque el chico ya empieza a... como que tiene unos rasgos medios ahí... Un poco perversos. Entonces, así como en Dusander, este viejo nazi le empieza a contar las historias. Y este chico va a tener, bueno, pesadillas, van a bajar las notas, va a haber un quilombo ahí con cómo lo solucionamos. La relación de ellos es muy interesante, ¿no? Porque es como muy gato y ratón. Porque el pibe le dice: si no haces lo que yo quiero, te denuncio. Y vienen los israelíes y te cuelgan, ¿viste? Del caso de Eichmann, ¿no? Que siempre lo mencionan. Luego el viejo Dusander.
¿En qué año es esto?
La historia de donde pasó.
Sí,
70 y pico, porque hablan de la guerra de Vietnam y qué sé yo. Justamente cuando todavía estaba la persecución de estos nazis fugitivos. Y Dusander le va a hacer lo mismo al chico, a Todd Bowden, porque le va a decir: yo en la caja fuerte escribí toda nuestra relación, donde vos ya sabes que soy un nazi fugitivo y no me... ¿cómo es? No me denunciaste, entonces lo tengo en una caja fuerte. Yo muero, vos te hundís conmigo para que no lo mate. Entonces era una relación muy interesante entre los dos personajes. Y muy perversa, porque, bueno, dijimos, el chico tiene pesadillas. Las pesadillas que narra King son un poco turbulentas. El tema de violaciones, judíos, torturas, son muy explícitas en ese caso, con un niño de 13 años. Entonces es una historia un poco perversa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Chino, no sé si quieres agregar algo.
¿En más? Cuanto al libro, no, lo relataste bien. Yo creo que tiene película esta, y como que cambian un poco, quieren cambiar el enfoque para no hacerlo tan fuerte y sale otra cosa, me parece. No
sé si bueno, las pesadillas, así. Sí, lo había visto muy hace un par de años, nunca supe que era de King.
No, yo tampoco, yo lo vi y dije: ¿qué es esto?
Sí, es como la historia del nazi, bueno, ahora vamos a...
No, pero en un momento, o sea, sin caer en la discriminación, me parecía una historia un poco homosexual, no sé si vos pensaste... No, sin discriminar, sin discriminar y sin...
Estabas viendo otra película.
Yo la
dije...
Que yo decía: el aprendiz. Y digo, ¿qué es esto? Y tenía como esa relación que después yo me enteré que bueno, que fueron críticas, porque como que daba esa imagen muy sí, contraria al...
El viejo se quería sacudir al revés.
Al, digamos como esa relación encubierta y nada que ver, porque el nazi, todo lo contrario.
No, sí, pensamiento no, nazi. Sí. De hecho, el nazi, Dussander, y el chico Todd Bowen se odian los dos, se lo dicen a cada rato. De uh-huh. hecho, Kim pone los deseos de matar uno al otro. Pero bueno, cada uno, viste, tenía su carta para cubrirse que no lo maten al otro. Y tiene una relación sí. muy, muy, como dijimos, muy gato y ratón, viste, esto de sí, sí. yo tengo esto, si vos me haces esto, sí, sí. tengo esto.
Un poco surrealista, ¿no? Que el pibe sea así, un pibe de 13 años ya tan. Sí, como que le confronta a.
Bueno, por eso se llama.
A un nazi, no estás. Ya desde el vamos, un pibe de 13 años no va a confrontar a un adulto. Imagínate un adulto nazi.
No, por eso se llama este alumno aventajado, porque como que tipo en un bocho. Y bueno, uh-huh. luego por sus pesadillas que no pudo dormir y por las historias que le cuenta, baja las notas y eso va a ocasionar unos problemas. Sí, que el chico no va a saber cómo manejar estos problemas.
Y ahí ya sí se ve como. Sí. Al principio parece que es muy aventajado, pero después te das cuenta que al fin y al cabo es un nene.
Sí.
Por cómo lo se deja dominar por
y
el
que viejo. El nazi le da mil vueltas y lo termina.
Claro, te das cuenta que al final es un nene y se lo termina
dando vueltas. ¿Y vive tiene una familia normal, entre comillas?
Es la típica familia yankee de los los padres que el chico saca todo 10 y es el nene perfecto.
Una familia no sí, es un tipo.
Van de casa, estas cosas muy yankee que tienen armas en la casa, y eso se va a ver porque, bueno, luego van a haber asesinatos y demás, algo que en la película casi no hay. Creo que por ese tema controversial de que haya un nene pensando en asesinatos o haciendo asesinatos, para claro. la época también de la película y del libro, es un poco fuerte. Si bien sabemos que la sociedad norteamericana hay muchos casos, ¿no?, de asesinatos de estos chicos adolescentes que asesinan, ¿no?
Sí. Bueno, pero fíjate que fueron
muchos Call of Duty.
No, bueno, pero eso es época actual. La película y el libro son viejos. Cuando en ese tiempo no existía todavía eso.
Mucho sí, contra.
Claro. Por eso, bueno, la película bajó mucho el tono. Sí. De, bueno, justamente el chico no asesina. No es un chico, como dijimos, no tiene 13, es un chico de 16, 17 años. Como que intenta suavizar un poco. La película es del año 98. Comentamos ahora un poco la película. El director es Bryan Singer. Bryan Singer, no sé si lo conocen. Es el gran director de todas las películas de X-Men. Que le fue también con X-Men.
¿Por esa época no salía X-Men 1?
Del 2000. Y esta película es del 98.
Ah, 2000 es el 1. Ah.
Sí, sí. Como un dato que he leído de color, no sé por qué, viste esto típico de Kim de que. Le gusta, ¿no?, que sus historias pasen al cine, que le vendió los derechos a Bryan Singer a hacer esta producción por $1. Un cheque de $1 para hacer los derechos para hacer la película. Porque le mostraron el guión, el tipo había quedado encantado y qué sé yo, sí, toma, hacelo, ¿viste? Típico de estas locuras, ¿no?
Sí, y ya cuando lo tenés toda.
Sí. Pero es muy de genios, ¿no? Que están
claro, sí, que están
mal de la cabeza.
Sí, porque es, digamos, un valor.
Simbólico,
el cheque de $1 y
dale un mango, chao.
Sí, no tiene mucho sentido, pero bueno, le gustó mucho el guión. De hecho, igual hay muchas frases que están también calcadas del libro, pero como dijimos, tiene la película lo malo, es esa bajada de tono. Cuatro libros, el libro es muy escabroso, tiene los sueños, las cosas psicópatas que tiene. Sí. De hecho, el libro queda claro que el chico es un psicópata, claro, por sí, eso sí. está obsesionado. Con las cosas
que es una lástima igual que en el cine te prohíban, pues si es para el caso lo pones para mayores de 18 y los mayores de 18 y ya está, pero que te limiten a contar historias que realmente pasó y seguramente
bueno,
pasaron
acordar
cosas
mucho,
peores solamente en
no
la
sé si ustedes
guerra.
Vieron la película de Stanley Kubrick de Lolita.
No.
Bueno, justamente si vos lees la novela de Lolita, es este adulto que se enamora de una nena de 8 años. Y muy controversial en la época, el libro, qué sé yo, cuando pasó al cine, bueno, tuvieron que hacerlo con una adolescente, que también es menor, está mal, pero bueno, como que no pudieron hacer un tema de amor entre un adulto y una nena de 8 años. Me hizo acordar mucho en ese sentido.
¿Quién es el escritor de ese libro?
Lolita, no me acuerdo. Pero bueno, Stanley Kubrick, el.
Sí, de retro, sí, ya es otra cosa. Estamos hablando de un hecho real, la guerra que pasaron, que golpeó a la humanidad en su momento, con
sí,
aunque
pero
es un pervertido.
Ah, sí, sí. es
un pervertido.
Por eso es
la bueno, pero igual ambos son temas sensibles para la sociedad.
Sí, igual no trata cosas reales de la guerra, sino que trata más de cómo el chico, primero que tiene una relación psicópata con este nazi, y cómo él es un psicópata, porque ella, como dije, va a haber asesinatos y demás. Está típico de asesinatos yanquis, ¿no? De agarrar un arma y matar, bueno. Un poco por ese lado. La película, como dijimos, el director Bryan Singer, un buen director. Que bueno, la película tuvo que hacer una bajada de tono. Igual la vi ayer nuevamente para refrescar, para hacer la tarea para este podcast. La vi con mi novia, con Florencia, le mandamos un saludo también. Y a ella le gustó, le dijo, sí, se entretuvo, es un thriller, deja de ser un thriller la película.
¿Cuánto dura?
Y la película dura, debe durar ahora 40, ahora 50. La ves en toque, se te hace corta. Para criticar la película, se desinfla muchísimo en el final, pero mal, porque el final del libro es espectacular. Uh-huh. Es muy bueno el cómo Todd Bowden termina en el libro, y acá es como ¿viste?
Claro, no tiene final.
Sí, final, listo. Como
termina.
Amenaza a uno, a
termina,
un
chao.
Consejero escolar que le descubre que él estaba implicado con este nazi, porque este consejero escolar lo va a descubrir, la amenaza al consejero escolar, qué sé yo, sí, si vos me decís esto, yo digo que vos estuviste conmigo, no tengo que decirlo, el consejero escolar acepta la amenaza, no sé por qué, porque se caga, qué sé yo, y termina ahí, como, ah, bueno, terminó. Datos de la película, pero y finalizando, el actor, el que hace el viejo nazi, actorazo, es Ian McKellen, lo recordaremos por Magneto o
Gandalf.
El viejo. Y bueno, yo cuando vi la película, yo recordaba que era como la película del viejo nazi, ¿no? Como que el pibe está como, ¿no? Medio pintado.
Claro.
No está a la altura del viejo que se come en la película. Claro. Y el McKellen.
¿Estaba viejo ya?
Sí, está viejo. De hecho, hace.
Ah, bueno, muere de poco tiempo, ¿no? ¿O no muere?
No muere, creo.
Ah, no, me estoy confundiendo con el otro.
Con el que hace
con
el
Dumbledore.
Con Saruman, sí, claro. Con Saruman.
Yo pensé que decías que el Harry Potter.
No me sale el nombre ahora.
Christopher Lee es
Saruman. Christopher Lee.
Saruman. Sí. Después de terminar la segunda película.
Sí.
Bueno, el actor que hace el chico, que para mí es de madera, es Brad Renfro. Me suena la cara, creo que lo habré visto en una película más. Pero... Y te das cuenta como la disparidad entre los dos actores.
Claro.
Muy grande. Qué sé yo, y no lo tomás como yo no le veo esos rasgos de psicopatía, tal que el papel debe ser que le dieron en la película, pero no te hace verlo como medio psicópata.
Claro, quizás que también.
Si bien tiene algún momento, va enloqueciendo, mata una paloma, o qué sé yo, un par de momentos, pero. Y bueno, el dato más bizarro de todo es que este consejero escolar, que dijimos que va a verlo al chico, a Todd Bowden. Es David Schwimmer, que es Ross de Rogue One de Friend, haciendo un papel serio. Vos lo ves en esa película, vos decís.
Siempre con la escuela, igual, ¿eh? Ahí siempre.
Pero bueno, sí, siempre
de profesor.
Este tipo está de más, boludo. ¿Qué hace una película?
En la época.
La época de Friend.
Época de Friend, era boom, boom.
Y lo ves a Ross, que es igual a Ross, porque tiene el mismo peinado de todo Ross, pero tiene un bigote.
No. El bigote que tenía cuando eran chicos, ¿te acordás?
Sí, okay, tiene un bigote como diciendo, che, mirá que es en serio la película. Tiene un bigote, claro. Ahí como. Dale.
No, igual le la cara a Rossi. Sí.
Nada, sí. Ay, es mal el cast, porque el actor, digamos, bueno, no tiene nada que ver. Pero
claro, sí.
¿Quién lo eligió, no? A Ross en pleno Friend. Che, viniste a hacer una película.
Con la cara de gracioso que tiene.
Además, en pleno Friend. ¿Qué vos querías? Che, quiero hacer una comedia.
Claro.
No, viniste a hacer un viejo nazi.
Psicópata.
No,
dato curioso.
Dato bizarro, que lo ves y te da.
Yo no siempre hice, ¿viste? Che, ¿qué pasó con lo de Frank? Sí. Y bueno,
nada más lo ves y me da gracia, que yo no hice nada gracioso. Pero bueno, qué sé yo.
Bueno, recomendado, algún dato más.
El libro. Sí, está bueno.
Tiene un final medio inesperado también, sí. Tampoco no te lo esperaba.
Es morboso. Y la película, digo, la vi anoche como para refrescar, Flor no la había visto, mi novia, y le gustó a ella, sí, me entretuvo, me dice, qué sé yo, para pasar una noche, tampoco la vez que la vas a ver y rever, y no está entre las dos mejores películas. Pero sí, se recomienda, sí. Es otra cosa, pero bueno. Claro.
Está Ross.
Está Ross,
está Gandalf, hay una...
Está bueno.
Hay un par de actores importantes. Bueno, recomendado entonces.
Sí.
Tampoco vamos a analizarlo para no recomendarlo, ¿no?
Claro.
Bueno, sí, ya, ya verá lo que no voy a recomendar.
Y seguramente.
Yo tengo una película de un libro que estás leyendo vos, Leandro. Que es la peor película que leí en la historia. Que vi en la historia.
Ya la
vas a ver. Bueno, podemos ir finalizando entonces este episodio número 7.
Vamos finalizando, si querés, brevemente dijimos el dato, entonces 25 de este mes de agosto. Creo que igual esto no sé cuándo lo estaremos subiendo. Capaz ya va a estar estrenada entonces la serie de Netflix, La Niebla.
No está estrenada por donde lo subamos.
Nos invitamos a verlo. No sé cómo va a estar. Vi un poco el trailer y no tiene nada que ver con la historia de La Niebla, sino que es como un mundo, ¿no? Y también el 25, casualidad, se va a estrenar. No, el 24. Se va a estrenar la película La Torre Oscura.
La Torre Oscura. Que estoy viendo ahí un par de cositas y. Creo que no lo voy a ver. Me parece que no.
¿Sabes qué? Yo también vi después fui al cine. Fui dos veces al cine estas últimas semanas. Vi los avances y dije.
Y no. Es, lo primero que vi es. Lo poquito que vi, lo primero que dije fue. Esto no es Stephen King.
Es una de tiros.
Le pusieron el nombre y agarraron un poquito al mundo y.
¿Qué está vendiendo ahora? Está vendiendo la fantasía. Bueno, pongamos fantasía, pongamos efecto. Vi efecto, la torre, el cielo, vi esos efectos Hollywood. Sí. Tiros, cámara lenta.
Tenés ganas de quién y esperá a It.
Claro.
Sí, esperá un poquito It. El director es argentino. El director de la película Mamá.
Sí.
O Mamá, como más te guste decirlo, que fue una buena película y a esa le pongo todas las fichas. A IT le pongo todas las fichas.
Un Torre Oscura me parece que.
De hecho, creo que IT se tiene que ir a hacer un lugarcito.
Sí.
No llego con el libro.
Yo le empecé a leer y no pude pasar más de 50 o 60 páginas. Me arranqué con otro libro. De ahora con los relatos cortos.
Estamos pero ahí. Aprovechando a IT, podríamos ir. Puede ser, quizás.
Yo lo leí, leí tres veces, IT, así que lo
compré. Tres veces. Prestámelo una vez y hacemos dos libros.
Nada, sí, bueno, se puede.
El libro va a ser tuyo.
Un problema.
Cuando se estrene.
Por la duda la leo de vuelta.
Cuando se estrene la película de septiembre, creo, o octubre, haremos un bonito especial.
Seguro. Bueno, finalizamos entonces. Esperemos que les haya gustado. Como siempre, nos pueden dejar sus mensajes.
Sí, los instamos nuevamente a que nos sigan recomendando. Como ven, hacemos caso a las críticas para mejorar y también para. Temas para hablar, así que.
Realmente, que nos digan.
Que nos sigan comentando, los invitamos.
Cualquier cosa que quieran hablar.
O en iVoox.
Sí. Les acabo de mandar en PDF todos los libros de Stephen King, así
eso
que.
No se podía
decir. No se podía decir. así que cualquier cosa que nos quieran recomendar, nos pueden decir y lo vamos a analizar seguramente.
El chino solamente ya lo leyó.
El chino ya lo leyó.
No hay ningún problema.
Si
no lo leemos.
Si no lo leemos, vemos alguna peli. Buscamos un resumen así rápido. Retrucho.
Como en el colegio.
¿Cómo se llamaba? ¿El altillo?
No, el rincón del vago. El rincón del vago. Ah, se habría sacado el resumen ahí. Mi profesora me decía, miren que conozco el rincón del vago. Me decía mi profesora. Bueno, espero que les haya gustado y nos estamos escuchando la próxima.